Esta tarde el Señor me ha ido formando y enseñando en un modo muy diferente, pues cómo me quiere, cómo me quiere a mí y cómo quiere a cada uno. Y digo diferente porque, bueno, normalmente cada hermano cuando tiene que dar su enseñanza sabe y dice aquí, expone, pues cómo ha usado los acontecimientos, la oración o lo que sea el Señor para hablar. Pero para mí esta semana ha sido una semana de silencio. Ha habido un momento en el que la hermana ha hecho ante una oración y decía, Señor, aunque no sepamos lo que tú quieras. Un silencio, pero un silencio profundo. Un silencio vacío. Y digo vacío porque es como ese vacío que queda algo así que no entra nada, ni siquiera el aire, ¿no? Un silencio que me hizo recordar ese silencio que sentimos una noche en Los Pinos de Carabandal, que decíamos, parece que estamos al vacío. Pues así ha estado el Señor. Así que, sinceramente, no sabía de qué quería hablar. Ni siquiera en la oración era capaz de distinguir el asunto, el tema. No sabía la dirección. Pero había una experiencia, como también decía una hermana anoche en comunidad. Hay cosas que no las sé decir, pero el Señor me hace vivirlas. Pues eso es lo que voy a tratar de deciros, porque es lo que el Señor quiere deciros hoy y quiere que vosotros viváis. El título de esta enseñanza es Un corazón saciado. Y cuando hablamos de saciado, yo pensaba que es saciar. Cuando algo está saciado o alguien está saciado, es que ha desaparecido toda necesidad. Está pleno, está realizado plenamente, ¿no? Satisfecho, harto. Y esa satisfacción te aplaca, te calma y te deja así, en ese estado. Bueno, pues yo le decía, Señor, ¿qué corazón puedo mirar yo de este mundo que esté saciado? Y me hacía mirar el corazón de María. Ese corazón que ella está ahí señalando, es un corazón saciado de Dios. Y la frase que me repetía, la encontré, la que dice Jesús. Mi mamá celestial poseía mi voluntad. De ella estaba tan llena que rebosaba su luz. Eso es la definición de un corazón saciado. Y ese es el corazón que Jesús quiere en cada uno de nosotros. Y es posible, porque si Él lo quiere, es posible. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos sentido pues esa llamada en nuestro interior, independiente a ese empuje, a esa invitación que nos dio alguien a través de algún comentario, de algún amigo, de algún familiar que nos dijo, mira, ven, que a lo mejor esto, o de algo que escuchamos, o de algún cambio que vimos y nos entró curiosidad de conocer. Independientemente a ese empuje que nos movió a venir, el que nosotros sigamos viniendo no es una casualidad. Ese movimiento externo dio un fruto, y es que vinimos. Pero después se dieron unas circunstancias que atravesaron nuestro interior y que nos hicieron dar una respuesta. Y nos está haciendo dar una respuesta. La respuesta no la dimos y ya está. Ahí quedó. No, la respuesta la estamos dando. Continuamente la estamos dando. Esa respuesta que reconoce que Dios ha movido todas las iniciativas para que tú sepas que Él te está llamando. Lo has oído a través de los hermanos, a través de convivencia, de unas palabras, de una enseñanza, de una oración. Tú lo sabes. El Señor te está llamando. Y se está llamando no porque te llama y tú vengas solamente, sino porque te quiere decir algo y te quiere dar algo y quiere hacer algo contigo. Y lo que quiere hacer es empezar a profundizar, a desgranar, a que caigan los pétalos y llegar al corazón y a la profundidad de una relación íntima, sincera, fiel, verdadera, eterna. Y te está llamando de un modo constante para que tu respuesta sea constante en todas las cosas. A esa llamada que Dios te hace para empezar esa relación íntima con todo tu ser, y digo todo tu ser porque además sabemos que nos pide los actos, lo que hacemos, todos los actos de nuestra vida. ¿Para qué? Para que ese corazón tuyo rebose del amor de Dios, rebose de la divinidad, esté saciado. Pues a lo largo de la palabra hemos ido viendo los acontecimientos que en otros que nos pueden recordar acontecimientos nuestros en uno o en un momento de nuestra vida, o incluso nos pueden resultar acontecimientos de que conocemos por familiares o por personas que tenemos cerca, por esa experiencia, digamos, de responder a la llamada de Dios. ¿Cómo responde cada uno a la llamada de Dios? Porque Dios nos está llamando a todos. Pues vamos a hacer un pequeñito repaso para ayudarnos, por un lado, a conocer hoy dónde estás, dónde estoy. Para saber cuando Dios me llama, ¿qué hago yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Y qué quiero responderle hoy yo a la llamada de hoy? Bueno, pues todos conocemos en la palabra, en Marcos 10, 17, 31, que yo tengo aquí un poco resumido, la historia que acontece cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Todos sabemos que, lo voy a leer así, que dice que, bueno, además era cuando Jesús estaba por irse, ¿no? Y él se le acercó, se le arrodilló, porque lo reconocía, lo que tenía delante de él, al Señor, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Sabía que él era el que le podía responder, lo reconoció allí delante de todo. Y el Señor le dijo: ¿Por qué me llamas bueno, si bueno solo es Dios? Queda claro que la respuesta se la iba a dar Dios. Y él no dijo: no, espérate, no, él lo aceptó. Y entonces el Señor dice que le dijo que cumpliera los mandamientos, que no matara, que no cometiera adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y él le contesta: bueno, yo todo eso lo llevo cumpliendo desde mi juventud, o sea, desde que era muy joven. Y el Señor se fijó en él. Y dice, le tomó cariño. O sea, al Señor le gustó esa respuesta. Yo eso lo estoy haciendo. Vengo, te busco y te pido la respuesta a la vida eterna. A que ese corazón mío rebose de ti. ¿Qué tengo que hacer? Todos lo sabemos, lo que sucede. Bueno, pues el Señor se estremece. Él es tan amoroso que se fija en él. Que Dios se fije en ti. Porque tú le digas: Señor, aquí estoy buscándote, amándote. Bueno, y el Señor te toma cariño cuando tú vienes así. Pero ahora Él te dice: te falta una cosa, como le dijo a él. Vete y vende todo lo que tienes. Reparte tu dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Ven y sígueme. Si hoy Jesús nos dijera, ven y sígueme, ¿por qué pensamos en aquel tiempo? Hoy nos lo está diciendo, ven y sígueme. Con tus planes, con tus proyectos, con tus dificultades, ven y sígueme. Pero él se desanimó. Se vino abajo. Además dice la palabra que como era un hombre muy rico, se desanimó totalmente y se fue triste. Aquí está ese hombre que podemos ser nosotros u otras personas que nosotros sabemos quién, porque seguro que de esto tenemos ejemplo, que ha cedido su primer lugar a lo que más valora en este mundo, a lo que ha conseguido y a lo que tiene. No a la vida que le ofrece Dios. Está ante Dios, reconoce a Dios, cumple y delante de los ojos de los demás puede ser un hombre y decir, pero bueno, ¿qué hombre más bueno? ¿Pero de qué ha construido su riqueza? ¿En lo que ha construido su riqueza? ¿Haya puesto su corazón? Y ya no solo en los materiales, sino en su posición, en lo que él es. ¿Cómo voy a abandonar esto, no? Él se ha construido a su Dios. No puede seguir a Dios. Pero esa vida que él se ha permitido cumplir externamente como una persona de piedad, caminando, cumpliendo los mandamientos, le ha hecho volcar la mirada de Dios con cariño hacia él. Dios se fijó en él con cariño por eso. Pero cuando han intimado, cuando se han encontrado el uno con el otro y Jesús lo ha llamado, en ese momento lo ha despreciado. No ha querido. ¿Y cómo se va? Desanimado y triste. No se va feliz y orgulloso de lo que tiene y de lo que ha conseguido. Se va desanimado y triste. Y como dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Este es un corazón que rechaza a Dios. Aunque aparentemente parece que lo reconocía y lo amaba, ¿no? Pues de ese tesoro que él tenía rebosaba su corazón. Y el Señor profundizó ahí y vio lo que había. De ese corazón que solo estaba saciado de sus construcciones, de su riqueza, de su amor propio. Y eso le ha impedido recibir el gozo y la plenitud del corazón rebosante del que Dios nos está hablando. Luego también hay un momento en el que está el Señor entre sus discípulos hablando y hay uno de los discípulos que le iba siguiendo durante tiempo y le dijo, Señor, cuando el Señor los llama a dejarlo todo, le dice, Señor, pero déjame que pueda enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Aquí podemos ver cómo este discípulo pospone su respuesta, su encuentro y su relación con el Señor y le da larga anteponiendo sus prioridades. Como ya comentaba la hermana Luisa en una de las enseñanzas anteriores, cuando uno escucha esta palabra parece que el Señor está siendo cruel al decirle, hombre, no entierres a tu padre, déjalo y que los muertos entierren a los muertos, como que parece violento, pero es que hace violencia, porque nosotros vamos de santo y vamos de bueno y vamos de que tenemos unas responsabilidades con otras personas que son nuestra justificación para hacer lo que queremos, para hacer nuestra propia voluntad. No sirven esas personas, es perfecto. Yo puedo decir que tengo ahora mismo una circunstancia en la que yo no me veo atada por mis hijos porque no son pequeños y no tienen la dependencia como cuando tenían más pequeños y que yo podría justificar, pero puedo pensar en mi madre que tiene unas necesidades ahora de ayuda y de por su situación y yo podría usar a mi madre y todo el mundo lo comprendería. Que mi madre está mala. es que mi madre me necesita. Es que mi madre, mira, y si te pongo a enumerar todas las cosas que mi madre hoy no puede hacer, hasta te da pena. Y me dice, anda, hija, no termines, vete con tu madre. Pero es porque no quiero hacer más que mi voluntad. Porque no es el momento. Y mi prioridad es hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Y me valgo de esas responsabilidades, bien sea mi madre que está mala, bien sea otra persona que me necesita, bien sean mis hijos, bien sea... Da igual. Es mi muleta, que además los demás lo van a comprender cuando yo lo explique. Y me quedo tan tranquila. Pero hay de mí, que aunque los demás me crean y los engañe a todos, al Señor no lo puedo engañar. Y a mí tampoco. Porque yo sé lo que quiero dar y lo que no quiero dar. Si realmente me pongo ante el Señor, sé si me estoy justificando o si de verdad estoy buscando hacer lo que yo quiero o estoy haciendo lo que hace este. El tener un corazón que cuando el Señor se acerca le dice, espérate, espérate, y le da largas. Le da largas. Con justificación o sin ella, le da largas. ¿Qué te mueve a darle larga al Señor? ¿Qué te mueve? Mira tu corazón y mira a Jesús. Y mira que estás considerando tan prioritario. Hasta el encuentro que tienes con Él le dice, quédate ahí a un ladito, Señor. Miremos a Jesús. Sabiduría infinita que le da el juicio a todos. Inocente. Miremoslo ahora, porque podemos hacerlo. A ese momento en el que Jesús está ahí, vestido de loco, ante Pilato, apaleado, sucio, ensangrentado, callado, humillado, reducido, ahí, ahí lo tenemos. Podemos estar ahí si queremos. Y podemos escuchar los gritos de todos. Y de nuestra propia boca, cuando nosotros le estamos dando larga al Señor, también sale esa voz que le grita delante del mismo Señor Jesús que no lo queremos libre, que queremos libre a Barrabás. Nosotros también lo decimos. Tú después. Tu momento ya llegará. ¡Oh, qué crueldad! ¿Qué estamos haciendo? Cuando Jesús vive esta posposición que nos la describe en la hora de 16ª de la hora de la pasión, dice que el mundo entero está lleno de estas posposiciones, de estos corazones que siempre le están dando larga. Y dice, ¿quién no pospone a un vil interés? ¿Quién a los honores? ¿Quién a las vanidades? ¿Quién a los placeres, a los apegos, a las dignidades, a las crápulas y hasta el mismo pecado? Y de modo unánime, todas las criaturas, aun a cada pequeña tontería, a cada pequeña tontería nos pospone. Y eso es verdad, y lo sabemos. Pero ya hemos visto ese corazón que lo rechaza porque está lleno de otras cosas, más importantes, y cómo vive. Y vemos cómo vive el corazón que le va dando larga y lo va posponiendo. Pero ¿qué pasa con ese corazón que vuela a la voz del Señor? Pues también en la palabra hay un momento en la que yo encontraba esto. Y es cuando en Mateo 19 está Pedro y dice, que toma la palabra y le dice al Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Y qué recibiremos, Señor? Y el Señor les contesta, Jesús contesta, a ustedes que me han seguido, yo les digo. Y eso nos lo dice hoy también. Cuando todo comience nuevamente, el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijo, propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Creo que la respuesta está clarísima, que es lo que tenemos que hacer. En el Catecismo, en el numeral 1072, dice que la imagen divina está presente en todo hombre, que resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Es un mismo reflejo de Dios. Esa persona que tiene su corazón unido a Dios es un reflejo de Dios completo. Decía al comienzo que el corazón de María está lleno de divinidad, que es un corazón saciado, del que rebosa la luz divina. Y que esa luz que rebosa del corazón de María no rebosa porque sí. No se está derramando y desperdiciando. No, no, no. Está cayendo y se está derramando por amor, pero para caer en tu corazón. En ese corazón dispuesto, en ese corazón que vuela a recibir esa luz divina. Esos corazones que viven para unirse a Dios. Y el alma de la criatura está llamada a ponerse en la unidad divina, a repetir lo mismo, a unirse y a repetir lo mismo, a tener un corazón saciado, rebosante de vida divina, a lo mismo. Voy a hacer una pequeña lectura, aunque voy a ir cortando, que es del volumen 24, del 6 de abril de 1928, en la que dice Luisa que estaba pensando en el fiat divino para unirme a su unidad, para poder suplir aquella unidad de voluntad que falta entre creador y la criatura. Y pensaba entre mí, ¿será que puedo llegar a tanto de poder penetrar en la unidad de mi creador? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, el alma que pone en la unidad, que se pone en la unidad de mi voluntad, es como si se pusiera en la esfera del sol. Mira el sol. Es uno. De la altura donde se encuentra, hace un solo acto, pero su luz desciende hasta lo bajo. Abraza toda la tierra. Y los efectos de luz producen múltiples e innumerables actos. Cada cosa, cada planta la embiste, le da su abrazo de luz y le dice, ¿qué quieres tú? ¿La dulzura? Te la doy. ¿Qué quieres? ¿El color? Te lo doy. ¿Qué quieres? ¿El perfume? Te lo doy. Casi a cada cosa saca de sí lo que su naturaleza le conviene, para formar vida y crecer según el orden creado por Dios. Igual con nosotros. Dice, ahora, símbolo de esto es el alma, que quiere vivir en la unidad de nuestro querer. Se eleva al fiat divino, que contiene tanta luz que no hay quien pueda huir de ella, y posee la vida, los gérmenes de la vida de todas las criaturas, su luz, invistiendo y plasmando todo, ruega que reciban cada uno la belleza, la santidad querida por su Creador. Al ver la pequeñez de la criatura que se eleva y que se ensancha en nuestra unidad para ser repetidora de su Creador, nos capacita para algo que es incontenible, para contener lo incontenible. Y Luisa se pregunta que cómo podía la criatura abrazar todo ese conocimiento de un solo golpe. Esos bienes tan grandes, esos modos divinos, esa belleza, esa santidad, esos reflejos de nuestro Creador. Y Jesús le dice que por la naturaleza nuestra no se puede recibir un bien tan grande. Porque dice que es una luz que no tiene confines, que se va tomando sorbo a sorbo. Él va teniendo mucha delicadeza con nosotros y nos va dando ese sorbito que vamos necesitando. Y lo que me conmueve es cuando dice él, y yo estoy esperando que pase ese sorbo, que pase ese sorbo, para que quieras el siguiente. No para que pare, no para que diga, espérate después, es que ahora me tengo que ocupar de... No, que me pidas el siguiente. Además lo espera con ansia, dice Jesús. Así comenzó con Luisa y así quiere hacerlo con nosotros. Hay que ir, dice él, haciendo una digestión, hay que digerir sus lecciones. Porque dice, estás corriendo como sangre en las venas, como sangre en el alma, irán formando los primeros actos de vida en ti. Conforme tú vas tomando, leyendo, absorbiendo de sus lecciones, tus actos son suyos. Y sin saberlo, lo estás pasando y estás formando tus primeros actos. Como los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros movimientos de un bebé cuando nace. Pues nosotros igual. Dice, pero de vida divina. A la cual estás siendo hoy llamado para responder. En ti está la respuesta. Es así como Jesús nos dice que hará formar el reino de su querer divino. Y os lo voy a leer literal, porque os lo he dicho, pero lo tengo escrito y lo quiero leer como lo dice él. Estaba esperando con ansia el poder darte otras lecciones más sublimes y de llenarte tanto que tú misma no sabes tomar para poderlas decir. No es necesario decirlo, es tomarlas. Comenzando a alimentarnos con estas lecciones que Jesús le ha ido dando a Luisa y que irán creciendo en nosotros y que irán aumentando en cada uno de nosotros si nos abandonamos, si ponemos ese corazón que vuela a la voz de Dios, dejarlo todo en su nombre, con la finalidad única de Dios, de que hagan el camino, preparen, dispongan a las almas para que poco a poco suspiren por escuchar otras lecciones, suspiren por el siguiente sorbo, suspiren por el siguiente encuentro, suspiren por la siguiente llamada, suspiren por decirle que sí al Señor. Dice el Señor que son lecciones largas. O sea, él sabe que nos va a costar trabajo. Son lecciones largas. Las que él ha tratado sobre su voluntad. Pero es porque encierra una finalidad muy grande. Y dice, en ella se guarda la finalidad de la creación, la finalidad de quién eres tú. Y como he dicho antes, se contiene lo que por nuestra naturaleza es incontenible. Pero por su gloria y por su gracia y por su amor es posible. Así que, dice el Señor, he preparado lecciones largas sobre mi voluntad, porque ella encierra la finalidad primaria por la que fue creado el hombre y todas las cosas, y la vida del mismo hombre que debe desenvolverse en ella. Así que sin ella es como si el hombre no tuviera la verdadera vida. No tuviera la verdadera vida. Ese corazón que rechaza, ese corazón que pospone, no está viviendo la vida que Dios quiere darle, aunque en apariencia lo diga, sino que vive una vida casi extraña, llena de peligros, de infelicidad, de miseria. Pobre hombre, sin la vida de mi querer. Hubiera sido mejor para él que no hubiera nacido. Por suma desventura suya, ni siquiera conoce su verdadera vida, porque hasta ahora no ha habido quien haya partido el verdadero pan de sus conocimientos para formar la sangre pura y para poder hacer crecer su verdadera vida en la criatura. Si queremos de verdad vivir la vida que Dios nos ofrece, tenemos que dejar que Él nos la dé. tenemos que ir a tomarla y rechazar nuestros vicios, nuestras justificaciones, nuestros engaños que utilizamos de cara a los demás, incluso hasta queremos autoengañarnos de que es que no puedo, pero es luchar por nuestra voluntad, por anteponerla a la del Señor. Y dice el Señor, le han partido un pan corrompido y contaminado. Qué fuerte, hoy nos hablaba el Señor de ese pan que puede ser nuestra vida o nuestra condenación, según cómo lo tomemos. Pues esto yo no lo esperaba, pero por eso lo voy a leer igual. Le han partido un pan corrompido, contaminado, que si no lo ha hecho morir, no ha crecido sano y robusto y fuerte, con una fuerza divina, como hace crecer el pan de mi voluntad. Esta es la vida, tiene virtud de dar su vida, es luz, expulsa las tinieblas, es inmensa y toma al hombre por todos lados para darle fuerza, felicidad, santidad, de modo que siempre está al seguro, en torno a él. Ah, tú no sabes qué tesoros de gracia esconden estos conocimientos, qué bien llevará a todas las criaturas, y por eso no tienes interés en que comience a hacer su camino para dar principio a formar el reino de mi voluntad. ¿Quieres comenzar? Comienza. Salta, como me recordaba yo el hermano. Cuando Jesús le dice al discípulo que le siga y que deje que los muertos entierren a los muertos, cuando Jesús le dice al rico, dalo todo y vente conmigo, no es que Jesús quiera que ahora todo lo que tengamos lo vendamos y nos vayamos a ninguna parte a hacer nada excepcional. Jesús nos ha dicho, como le pidió a Abraham, cuando le pidió como ejemplo, ¿no?, que entregara a su hijo, Jesús no quería que Abraham matara a su hijo. Como tampoco a Job, cuando le estaba pidiendo que fuera él el primero. Cuando Dios le pide a Abraham, sacrifica ese único hijo que tú tienes, ese hijo que, con el que yo te he bendecido, le estaba pidiendo, demuéstrame, Abraham, que soy lo primero. Demuéstramelo. Tú lo dices, demuéstramelo. Todos lo creen, pero demuéstramelo a mí. Dímelo, sé fiel a mí. Cuando Satanás se presenta ante Dios y le dice, por la vida de Job, quítale todo lo que tiene. Bueno, todos sabemos cómo lo atormenta a Job. Dice, verás que blasfema. Pero vemos que a pesar de todo, Job no lo hace. No blasfema contra Dios ni deja de respetarle. Pues hoy te dice el Señor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Tiene el primer lugar? ¿Dios tiene el primer lugar en tu corazón? Si Dios me pidiera sacrificar algo que yo valoro en mi vida, lo haría por Él. Pero no me tiene que pedir que le dé algo que yo estoy deseando que me quite de encima. No. A lo mejor me va a pedir lo que más tengo guardadito. No sé dónde. Cada uno sabe. Cada uno sabe. ¿Te lo daría, Señor? Esto que te daría todo, pero esto, espérate, ¿te lo daría? A lo mejor me está pidiendo algo que es bueno. Algo que incluso con lo que Él me haya bendecido. Pero mi inclinación a querer eso es nociva. Es enfermiza. No es buena. Me estoy poniendo por encima de Dios. Ante algunas personas, ante algunas cosas. A lo mejor es mi inclinación. Como si yo fuera la dueña de lo que tengo. Y si yo estoy aquí hoy de pie ante vosotros y vosotros estáis ahí, es porque Dios quiere que estemos aquí. Porque nuestra vida se la debemos a Él. Gracias a Él. Pueden ser esas cosas materiales que has ido guardando, como el caso de este joven. Puede ser una persona, como para Abraham. Puede ser tu trabajo. Puede ser la iglesia. Solo tú sabes lo que te está impidiendo, lo que te está atando, lo que te está limitando. y lo que te está haciendo que lo elija antes que al Señor. ¿Tú me entregas esto? Sí, Señor. Pues ese corazón que rechaza como el joven rico, lleno de comodidades y de seguridades, triste, desanimado, pero con apariencia buena. Está solo, está vacío. Corazón sin vida, muerto. Ese corazón que va dando largas. ¿Qué corazón tengo, Señor? Como ese discípulo que dice, espérate que yo haga primero, que yo disponga, que yo organice, que yo mi trabajo, mi casa, mi fulanito, mi... Espérate, espérate. Está ansioso, está triste, está arruinado, está en peligro, está en sombra. O ese corazón saciado. Ese corazón que vuela, como hemos visto en los escritos, que vuela el corazón de Luisa cada vez que el Señor la llama. La llame a sufrir, la llame a ver el universo, la llame a... donde la llame. Ahí está. Donde está Jesús, la llama y ella está. No duda lo que deja. No mira a ver qué tiene, que cómo queda lo que está soltando. Viviendo en la divina voluntad. Y dice el Señor que cuando un alma vive en la divina voluntad, toma la virtud de volver cualquier cosa ligera. Pero mirad qué ejemplo pone. Como pluma los cielos, soles y todo lo creado, ángeles, santos, la Virgen Reina y el mismo Dios. Porque corriendo en todo como vida primaria mi querer divino, es una la vida y uno el peso. Así que cuanto pesan todos juntos, tanto pesa cada uno. Por eso, solo quien tiene mi fía puede tomar todo y darme todo. ¿Qué puede faltar en ese corazón que rebosa porque está saciado? Saciado de todo lo que es Dios. De todo lo que vive un Dios, de todo lo que ha vivido Jesús aquí en medio de nosotros y que podemos seguir viviendo con Él y ampliando esa vida. Levanta el velo, abre las ventanas, ve desvelando y descubriendo esa enseñanza de la divina voluntad. Deja que corra como sangre en tus venas, que corra como sangre en tu alma. Emprende el camino hacia tu Jesús. Fíjate. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Emprende el camino hacia tu Jesús. Que no te frene nada. Gloria a Dios.